Porque en plena epidemia y batalla contra el coronavirus, más que nunca, es precisa la belleza y es preciso el glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, buenos días. Uf, cómo os echo de menos, cerquita de daros besos y abrazos.
¿Cómo llevas el confinamiento, amiga?
Pues mira, yo creo que ya me estoy acostumbrando, porque hago tantas cosas que ayer terminé más agotada que si salgo a la calle. Porque además tuve que escribir dos veces mi crónica. Cuando la tenía terminada,
¡oh, qué horror!,
murió mi amigo el Marqués de Griñón y entonces me pidieron que escribiera de él. Y bueno, pues estoy pasando bien dentro de lo que cabe, ¿no? A veces me dan bajones de tristeza. Pero esto tenía que pasar, este parón, nos estamos dando cuenta que es terrible, pero ¿qué ha pasado? O sea, contaminación que desaparece. De repente, Venecia, que han quitado esos cruceros enormes, hay delfines, el agua transparente, peces. No podíamos seguir en esta locura, en esta deriva, Cristina.
Vamos a ver si esto es tan fácil como haber parado. Porque lo mismo se nos olvida todo rápidamente. Si te parece, voy a saludar a Mikey de Toro y a Diego González, que están con nosotros para hacer ahora repaso de las preguntas y del consultorio. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos
días.
Hola,
buenos días.
Qué gusto oíros. Bueno, pues vamos a escuchar las preguntas para Carmen Lomana, aunque yo te quería preguntar una cosa, porque ha sido viral, querida Carmen, un vídeo tuyo en el que lamentabas el aspecto que tienen tus amigos. Dices que estás recibiendo un montón de videollamadas y que la gente, pues, no se cuida.
No, vamos a ver. Yo aprendí lo de las videollamadas que yo no sabía. Entonces me hizo mucha ilusión y empecé a llamar a amigos míos con videollamada. Bueno, a lo que me encontraba, digo, ¿pero qué hacéis con esas pintas? Una cosa es estar confinados y otra es no obligarnos a estar bien, porque si no vamos a terminar, que cuando salgamos vamos a aparecer, en vez de gente que ha estado en su casa, vamos a aparecer homeless, que hemos estado en la calle o destrozados, ¿no? Yo todos los días me levanto, me ducho, me doy cremas, me maquillo un poco, el pelo procuro tenerlo fenomenal, elijo a ver qué me voy a poner, me he visto, es que lo hago por disciplina, porque lo que me pide el cuerpo es quedarme en la cama hasta las 12, estar tirada por ahí, viendo la tele, no, es que no me dejo.
Lo que hacemos los demás.
Quiero.
Sí, lo que hacemos los demás, dice Mikey.
Sobre todo el ducharse.
Y es lo que he dicho,
importante.
Bueno, Dios quiera que no nos dé el COVID, pero si me da que me pille, guapa. Porque,
Diego, levanta la voz cuando intervengas, porque si no, no te oigo.
Decía que lo de ducharse, importante.
Importante, efectivamente.
Diario,
de hecho, muchos homelesses, muchos mendigos y sin techo, que decía Carmen, van aseadísimos, ¿eh? Porque yo, cuando voy a la iglesia, tengo varios amigos, entre ellos Julián, que hay que ver, ya quisieran muchos, de peinado, de vestido y de tal. No,
porque
hay que abandonarse.
Porque van a los baños públicos. Yo les admiro, de verdad. Porque
claro. Oye, vamos a ver qué preguntan los oyentes, si os parece.
A ver.
Hola, Carmen. Mira, ahora en estos días que tenemos que estar metidos todos en casa, tú eres de las que se arregla todos los días y se pone guapa, te maquillas.
Mira, esta ya ha sido contestada.
Como un día normal.
Es una pregunta que
o por el contrario, te vuelves un poco dejada, no te arreglas, no te pintas, te quedas con el pijama, etcétera.
No, nunca.
Esta ya la hemos contestado, yo creo. Vamos con la siguiente, que
realmente
es que me hace mucha gracia.
Claro.
Hola, Carmen. No nos mientas y sé sincera con nosotros. ¿Con cuántos rollos de papel higiénico has conseguido hacerte estas últimas semanas para la cuarentena? Repito,
bueno,
sé sincera.
Es buenísimo.
De las cosas bastante absurdas. En casa se ha hecho la compra como toda la vida. Yo no sé cuántos rollos hay en casa, pero supongo que los suficientes. Porque, ¿qué pasa? Es que a mí eso me ha asombrado y me hace gracia. Lo primero que se les ocurre es rollos de papel higiénico. ¿Alguien ha dicho que iba a haber desabastecimiento de papel higiénico? Yo no lo he oído por ningún sitio. Entonces, bueno, pues yo creo que una de las cosas de conciencia social que tenemos que hacer estos días es no consumir más de lo necesario, porque ahí sí que podemos terminar con un desabastecimiento. Entonces hay que consumir justo lo que se necesita, pero no acumular, entre otras cosas, para no engordar, porque si no vamos a salir como un cuadro de Botero. porque
hay muchos memes muy buenos sobre ese asunto y además
hay uno ese que está como cantando Rocío Jurado
como una bola después del confinamiento como una bola es tremendo. Mira, pues aquí hay una
que cuidarse. Yo me he comprado una bici, Cristina, que tú sabes que yo no me muevo normalmente.
No me lo puedo creer que se ha producido
pues
ese momento
tengo
histórico.
Tengo una bici que me la han traído y luego subo y bajo las escaleras de mi casa.
Yo
¿has
eso
visto qué milagro, Mikey?
Lo de subir y bajar de escaleras.
Bueno. Ayer vi el método casero para hacer ejercicio en casa y era un pollo que se ponía delante del fregadero, echaba al suelo Fairy con
bueno,
agua.
Eso es buenísimo, pero eso era un chiste, pero era buenísimo.
Está maravilloso.
Pero no te creas que puede ser hasta útil, pero yo creo que no lo podemos recomendar. Eso es un chiste, porque te resbalas con el Fairy y te rompes los dientes contra el fregadero.
No, claro, te quedas, como dice la gente joven, te quedas sin piños, ¿no? O sea, el fregadero.
Hay aquí una señora que pide consejo para el pelo, mira.
Hola, Carmen. Mira, como ya llevamos tantos días en casa, quiero dar un poco de alegría a la vida. Y había pensado en hacerme algo chulo en el pelo, algo original. ¿Qué se te ocurre? No tengo el pelo demasiado largo, pero bueno, por los hombros. A ver qué se te ocurre.
Pero yo te recomiendo que no hagas muchos experimentos.
Y menos ahora. Claro,
que luego nadie te los arregla.
Mira, con el pelo quemado, con un corte espantoso, no. Mira, lávatelo bien, date un champú bueno. ¿Y qué va? ¿Qué se me va a ocurrir? Lo que menos se me ocurre es que lo único que te... A lo mejor si llevas el pelo suelto, pues que te hagas un recogido. Que no te pongas a hacer experimentos de colores o de cosas. Claro, puedes ir al supermercado y comprar tintes de pelo de estos de supermercado. Pero quédate como estás de momento. Cuando salgamos de aquí, te vas a la peluquería y ahí que experimenten con tu pelo y tu cabeza. Pero
mira, no, como nos tenemos que organizar también con los técnicos de sonido, los que están en primera línea en la emisora central, le voy a pedir a Cinta que nos pase la pregunta número 6, porque la 4 y la 5 ya las hemos respondido. A ver qué dice este oyente.
Hola, Carmen. Mira, quería comentarte una situación que creo que ocurre en más hogares ahora mismo. Y es que tanto mi mujer como yo trabajamos desde casa y la única forma que tenemos para tener a los niños ocupados es que vean la televisión. El problema es que se pasan todo el día viéndola y no sabemos qué hacer para cambiar esa situación. ¿Nos podrías ayudar? Gracias, Carmen.
Mira, es el gran problema y que me preocupa muchísimo, porque hay muchísimos padres que están como, los niños están como enjaulados, llega un momento que necesitan correr, salir a la calle, entonces, yo te digo, mis sobrinos que tienen niños de un año, de dos, de tres, de cinco, que están como locos todos, pero han conseguido entretenerlos, les ponen una disciplina, de tal hora, dibujo, luego tenéis que hacer figuritas de tal. Después les bajan a veces al garaje, que no hay nadie, donde se guardan los coches, que corran y corren como locos por el garaje. Pues claro, yo comprendo que si estás trabajando tampoco les puedes dedicar mucho tiempo y pues ponles dibujos animados en la Play, cosas de niños, pero sobre todo organízales. Y luego televisión o la pantalla para que bailen y se muevan y hagan gimnasia. Pero eso un niño de 5 años, de 4 lo puede hacer, pero una de 2, pues no, se queda mirando y dice, ¿y qué hago yo aquí? Empieza a pegar gritos, a querer salir.
Yo creo que además hay que tener mucha imaginación, porque por ejemplo, yo que sé, a un niño con una cierta edad, 8 o 9 años, le das unas pinzas de la ropa, un cesto de pinzas de la ropa y un par de sábanas viejas y unas toallas y le dejas espacio en una habitación y se hace una vivienda. O sea, realmente ahora es el momento de la imaginación y de abrir un poco la mano con relación a lo que puedan hacer. Y luego mañana hablaremos con la Consejería de Educación.
Pero eso tú lo has dicho, Cristina, niños ya con una edad, pero a ver, si tienes 1, 2 y 3 años, ¿qué haces?
Bueno, también tienen juguetes, ¿eh?
Otra de las cosas que hacen mucho mis sobrinos es disfrazarles, pues se divierten ya y luego están... Pero claro, llega un momento que es complicado, yo comprendo que es muy complicado y doy gracias a Dios en algún momento de vivir sola y en otros me arrepiento porque no tengo ni con quién hablar.
Mañana hablará Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, de los recursos para las familias, que está siendo muy útil su aportación, y también tendremos a especialistas políticos que nos van a explicar los programas educativos que se están siguiendo en las casas.
Hay cursillos y lecciones online para los niños que están en edad escolar.
Ah, fíjate, sí. Lo que pasa que con 2 años...
No, hay cantidad de cosas.
Vamos a escuchar a un niño que nos está llamando, Carmen.
¡Qué bien!
Hola, Carmen. Mira, estos días tengo mucho más tiempo para cocinar en casa.
No,
y me
no es esta llamada, pero no importa. Vamos
especial,
por partes.
Tipo lo que hacías tú en MasterChef. ¿Se te ocurre alguna receta? Gracias.
Bueno, recetas para los niños. Yo soy bastante mala en la cocina, ya sabéis, aunque he ido a MasterChef. No mala, sino que las recetas de MasterChef son bastante complicadas, entonces no te metas en esos jardines. Pero a los niños nos encantaba a mí por lo menos hacer bizcochos, hacer galletas con mantequilla, que son muy ricas, y luego las merendáis. Yo me tiro más que hagáis cosas de repostería, mucho más, porque es menos complicado, porque lo metes a un horno y ya está. Y si tienes, no sé cuántos años tienes, pero bueno, recetas, pues puedes hacer 1000 recetas, pero eso que te lo diga tu madre y te controle. Yo desde aquí no me atrevo a decirte, oye, pues prepara un pollo al curry o haz una tortilla de patata rica.
Hay unos tutoriales de todas formas en internet brutales, ¿verdad, Diego?
El bizcocho es muy fácil.
El de los tres, ¿cómo se dice? Sí, el del 3-2-1, ¿no? Es el del bizcocho,
sí,
con un yogur.
Con cáscara de limón, con un poquito de eso, lo haces muy fácilmente.
Las galletas.
Yo de pequeña hacía muchísimas galletas, me encantaba, o una tarta de chocolate, esa que vas poniendo una capa de galletas que las mojas un poquito en vino dulce, luego la capa de chocolate, luego otra vez galletas, estas marías.
Las calorías
sí,
se
esa es la tarta de la abuela.
La cabeza.
La
vamos
tarta
con
de la abuela.
El chaval que pregunta,
hacer...
Carmen.
¿Eh?
Que vamos con el chaval que pregunta.
Carmen, yo me aburro mucho, ¿tú te aburres mucho?
Mi cielo, yo no me aburro nada, no me aburro, a veces me desespero de no poder salir y ver a mis amigos y besarlos, pero es lo que tenemos que hacer para que esto termine pronto. Pues no me aburro porque me gusta hacer muchas cosas, leo, dibuja, tú podías dibujar si te gusta o coloreas cosas, no sé, yo
la
creo que
ahora,
tienes que tener imaginación para jugar también. Y para hablar con tus padres y comentar cosas, leer cuentos, leer libros de niños, ver la televisión algún rato, otros ratos no hacer nada, pues está muy bien no hacer nada, te dedicas a gandulear, pues eso, cada uno lo que le gusta. ¿Te
vamos
gusta
vamos
cantar,
con una pregunta
gusta
casi
música?
Casi sanitaria, la número 9, Cinta.
Hola, Carmen. Mira, te cuento porque tengo un problema, a ver si me puedes ayudar. Tengo un problema de falta de vitamina D y el médico siempre me ha dicho que tengo que pasear pues para que me dé el sol y todo eso, pero ahora no puedo. ¿Qué haces tú para poder coger esa vitamina D del sol? Muchas gracias.
Pues mira, ese es el gran problema, ¿no? Que como estemos mucho tiempo encerrados, sobre todo los niños, pero yo lo que hago esta semana va a ser muy mal tiempo, pero en cuanto sale el sol... Pongo una silla en un balcón que tengo y ahí estoy un rato, pues bueno, que me dé el sol, ¿no?
De todas formas también hay píldoras, ¿no? Se puede hablar con el médico
hay píldoras,
por teléfono
digo,
y hay
unas
pastillas.
Píldoras que tomo yo.
Yo las tomo también.
Siempre, tomo una al mes, es suficiente. Y se llama Hidrosil, pero claro, yo no estoy para recomendar, pero
no,
eso es lo que yo tomo.
Y hay alimentos y fruta también que tienen mucha vitamina D. Pero bueno, eso no lo podrá contestar
Almeida. Sí, es que la vitamina D a veces cuesta que tu cuerpo la absorba. Y lo que hace que realmente se absorba bien son los rayos del sol, ¿no? Los que te producen que esa vitamina, bueno, pues se quede más fijada en tu cuerpo, que a veces no es fácil. Porque con todos los productos para el sol, lo que haces es bloquear tu cuerpo para no quemarte. Y entonces también la vitamina C no entra. Por eso ahora los médicos están recomendando por lo menos media hora al día en verano tomar el sol sin protectores solares.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque nuestro especialista en policiales tiene muchas noticias informativas hoy. Cuestiones sobre las multas, sobre lo que se puede o no se puede hacer. Vamos a preguntarle, Carmen Lomana. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. ¿Dónde andas?
Aquí ando, en casa, ya sabes. Ya sabes, de momento teletrabajando. Hasta la semana que
Ahora
viene teletrabajando.
Preguntar dónde andas Es muy fácil saberlo.
Sí, con excepción de los transportistas, supermercados, claro, farmacias, etcétera, pero la verdad es que sí, la mayor parte de la gente está haciendo este esfuerzo. Bueno, este fin de semana estamos haciendo hincapié en que no os podéis ir a las residencias, a las segundas residencias. No os podéis ir al campo, ni os podéis ir al pueblo, ni os podéis ir a la playa. Las multas, Pablo.
Sí, efectivamente. Todo ese tipo de movimientos están restringidos. Además, es muy importante que no se haga, ¿eh? Porque las multas son fuertes. Las multas pueden llegar a de 300 a 1.000 euros, ¿eh? No estamos hablando de ninguna broma. Y yo aconsejo a todos que se queden en casa, porque los controles, la Guardia Civil y la policía, y en fin, las policías locales, todos están haciendo controles importantes para evitar este tipo de desplazamientos. Es una cosa que es inevitable, que hay que hacer. Y si no nos queremos llevar un disgusto sobre el disgusto ya que tenemos de estar pasando lo que estamos pasando, pues que la gente se quede, por favor, que se quede en casa.
Yo había oído los importes mayores, no sé si son en ese caso de 300 a 60.000 euros, digo de 600 a 30.000 euros si infringes algunas normas.
Sí, pero eso es para las, en concreto para las de tráfico, es para 60.000 euros, a esos euros, esa multa tan importante que tú dices es para los casos más graves, que no es el de un control de tráfico que te cojan porque vayas a ir a una segunda residencia. Pero aún así, hombre, es mucho dinero el que te puede costar el... Primero, que es una barbaridad y que es una conducta absolutamente insolidaria, y en segundo lugar, que te puede costar mucho, mucho dinero.
Claro.
Pero yo creo, perdona, soy Carmen Lomana. Yo creo, Carmen, que son los mínimos. Que en general, yo creo que la población civil está teniendo un comportamiento, al menos en Madrid, es impresionante. No hay nadie por la calle. La población civil está dando un gran ejemplo, no solo en esto, sino en muchas cosas.
Pero no solo, porque nos llegan noticias de Sevilla, de Murcia, de Barcelona, de San Sebastián, de La Coruña. La gente está respondiendo mucho. Oye, el coronavirus, sin embargo, parece que tiene otras consecuencias en el mundo de la delincuencia.
Sí, bueno, esto ya sabes que son las paradojas que tiene todo en la vida. Realmente lo que se ha sucedido es que este confinamiento lo que ha provocado es una bajada tremenda de los índices de delincuencia. Y bueno, en algunos casos, fíjate, demarcación de la Guardia Civil, comentaba ayer el teniente general Laurentino Ceña, que es el director adjunto operativo, él decía que en su demarcación habían caído los delitos en torno a un 50% y las detenciones un 60%. Pero claro, yo también hice indagaciones sobre lo que estaba ocurriendo en grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, en fin, en Andalucía, y la verdad es que el comportamiento es muy, muy, muy similar. Fíjate, en Madrid estamos hablando de una caída de en torno superior, incluso yo diría, al 60%. Es verdad que en estos momentos lo que se está produciendo es que sobre todo lo que no hay es denuncias, por lo tanto lo que no hay es hechos conocidos. Vamos a ver luego si eso varía. Pero de momento lo que se está produciendo, ya digo, es en torno a un 50% de caída, y también en cuanto a los detenidos, el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, daba la cifra de un 60% menos de asistencias a detenidos, con lo cual también es un dato bastante fiable, porque sabes que cada vez que hay un detenido necesitan una asistencia letrada y es el Colegio de Abogados de Madrid el que la proporciona. En Barcelona incluso las cifras son todavía mayores. La caída, la comparativa era de un día de esta última semana con respecto a la misma semana del año pasado, y estábamos hablando en torno a una media de caída del 80%, con especial descenso, por ejemplo, de los hurtos, eso coincide con Madrid, y de los atracos, claro, como no hay gente en la calle.
¿Pero
pues no hay
nadie
para atracar?
¿A quién le van a robar?
Pues fíjate que mi farmacéutica,
por ejemplo, los
me ha estado
robos
comentando,
de vivienda,
perdóname un segundo, Pablo, que la policía estaba tomando la iniciativa de pedir a los escasos comercios que están abiertos los teléfonos para tener una vigilancia más precisa, porque claro, ahora mismo algunos de ellos están facturando mucho y hay momentos en los que se encuentran en franco peligro, aunque claro, se está abriendo a la gente por el ventanillo, pero sabes, o sea, es que el que piensa mal encuentra oportunidades en todas partes.
Sí, pero fíjate, hay un dato en Madrid que también es muy muy curioso, en ese mismo sentido que tú dices. Por ejemplo, las farmacias entraría de lleno en esa categoría que tú has dicho ahora, de los comercios especialmente sensibles en este momento, porque están abiertos y porque tienen una facturación mayor. Bueno, el otro día, ayer o antes de ayer, lo que se había producido en toda la Comunidad de Madrid había sido 3 asaltos a farmacia. Eso es lo único que se había producido.
Ay, qué bien.
En cuanto a, con lo cual, fíjate que en ese, que es un sector muy pequeño, muy bastante amplio, pero el número de atracos era absolutamente mínimo. Robos en vivienda sucede exactamente igual. Como estamos todos en casa, pues hombre, los delincuentes no se van a dedicar a intentar asaltarnos, como es natural.
No, y los ladrones también estarán
confinados. Lo que sí se ha producido...
Yo te quería preguntar una cosa que he oído, no sé si será cierta, que la policía había dicho que lo que estaban teniendo muchísimos avisos es en domicilios, porque se están maltratando algunas...
Es que hoy hay una noticia que es a lo que íbamos, de violencia de género gravísima.
De violencia de género.
Bueno, una muerte otra vez.
Tú estás a eso con me iba una persona a referir ahora. Que te llevas mal, fatal, que te maltrata, pues imagínate encerrado.
Efectivamente, a eso me iba a referir ahora. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pues efectivamente, lo que es todo lo... Pero no, fíjate, no solo violencia de género, que por cierto, ayer, como comentáis, en Castellón hubo una muerte, y además una muerte tremenda delante de los niños que eran menores de edad, en fin, algo espantoso. Pero no solo es violencia de género, sino también todo tipo de violencia familiar. Es decir, de niños que pegan a los padres, de maltrato a las personas mayores, a lo mejor, todo este tipo de cuestiones que están mucho más sensibles desde el momento en que tienes que convivir durante más tiempo con personas que a lo mejor tienen una personalidad violenta, ¿no? Y que este tipo de encierros además les provocan una irascibilidad mucho mucho mayor, ¿no? Esa es la parte
encerrados
que más...
en espacios pequeños muchas veces. Entonces,
efectivamente. Esa
cuando
es la parte que preocupa mucho.
Salgamos de aquí van a estar los psiquiátricos y los psicólogos y todos con las consultas llenas.
Sí, bueno, es la parte que más preocupa a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad ya han advertido que todos los servicios de violencia de género están funcionando a pleno rendimiento, que esto no les ha afectado, el despliegue por el estado de alarma no les ha afectado en absoluto, y que por favor que las víctimas sigan llamando. Ellos mismos hacen controles periódicos a todas aquellas víctimas que están catalogadas con riesgo medio, alto y extremo. Esas tres categorías están siendo monitorizadas permanentemente por las fuerzas de seguridad, y en fin, es lo único, apelar también a las víctimas que no tengan miedo de denunciar, que la policía y la Guardia Civil siguen estando plenamente operativas en ese sentido, y que por favor que les avisen que no esperen a nada, ni que tengan que soportar ni una sola situación violenta, que denuncien, por favor.
Oye, Pablo, antes de irte, coméntanos lo de la unidad tecnológica y el correo electrónico habilitado para los delitos en Internet.
Pues mira, esa es una iniciativa de la UCO, de la Guardia Civil, que además es una iniciativa que tiene mucho sentido. Se está produciendo muchísimas estafas en Internet, sobre todo en lo que se refiere pues a gente que está desesperada y que quiere comprar material sanitario, como mascarillas, hidrogeles, las gafas estas de tal, trajes. Esto, hay mucha gente que yo creo que de una forma un poco exagerada está intentando hacerse con ello, con material de este tipo en Internet. Muchas veces lo que se está produciendo es que lo que a cambio reciben, después de hacer pagos, y además unos pagos bastante importantes, desde luego unos sobreprecios espectaculares, es que están recibiendo un material que no sirve para nada, ¿no? Se está produciendo, por tanto, muchas estafas, y entonces la UCO lo que ha hecho es que para la unidad tecnológica ha abierto un correo electrónico específico para que todos aquellos ciudadanos que estén perjudicados por una situación de este tipo puedan hacer la denuncia telemáticamente sin necesidad de tener que ir hasta las dependencias de policiales, de modo que a ellos les quede constancia e inmediatamente empezar la investigación correspondiente.
Pues muchísimas gracias a Pablo Muñoz, que como veis sigue atento al capítulo de policiales también en este momento de crisis. Vamos a hablar enseguida en nuestra tertulia con Carmen Lomana de la muerte del Marqués de Griñón y de otros casos que alarman a la opinión pública, enfermos famosos y noticias del exprimidor. Entre los fallecidos era noticia ayer la muerte del Marqués de Griñón. Lo comentaba también Carmen Lomana, que había escrito y ha escrito en La Razón el texto sobre Carlos Falcó, ¿verdad?
Los...
Querida Carmen.
Mira, Carlos Falcó, marqués de Griñón, era una persona realmente extraordinaria. A mí me ha producido una enorme tristeza. Un hombre muy culto, hablaba perfectamente inglés y francés, un hombre muy internacional, con mucho encanto, tenía muchísimo éxito con las mujeres, se casó 4 veces. Y no es que fuera un hombre especialmente guapo, pero tenía un encanto, sabía tratar a las mujeres de una forma, era tan divertido, tan ameno, y luego un gran innovador, porque él vivió mucho, en muchos países, y por ejemplo en California, aparte de los vinos, que era un hombre que adoraba el campo, y entonces se dedicó a tener unas cepas buenísimas francesas de Cabernet Sauvignon, también un aceite muy bueno en su finca maravillosa de Malpica. Y luego hizo algo que era la primera vez que se había hecho en España, el riego por goteo, que esto lo trajo de América, de California, y un safari park, que también fue el primer safari park que hubo en España, por supuesto. En Europa no lo sé, pero en España el primero. Entonces todo eso le hacía ser una persona pues muy especial, muy innovadora. Luego era también el presidente de la Asociación de Lujo, de la Buena Mesa. No, vivió una vida, Carlos, yo creo que maravillosa y plena, como le gustaba disfrutar de todo muchísimo. Se casó 4 veces, tiene hijos con su primera mujer, con Jeanine Giraud, una francesa estupendísima. Tiene sus 2 hijos mayores, Sandra y Manolo, que realmente Sandra es la que está un poco al frente de todo lo de su padre, ¿no? Es una mujer admirable, muy trabajadora, y le gustaba mucho trabajar con él. Manolo es un hombre también muy importante en el mundo de las finanzas. Luego tuvo a Tamara Falcó cuando se casó con Isabel Preisler, con Fátima de la Cierva, que yo creo que fue la mujer que le estabilizó, y un gran amor. Siempre estuvieron un gran amor, incluso separados. Tuvo también a 2 hijos, que son los más pequeños, Duarte y... ahora no me acuerdo del nombre.
A lo mejor ella se acuerda, Maite, nombre... que tiene algún dato sobre el marqués, aunque la verdad que los está repasando mucho. De hecho, es también, y mucha gente lo conoce, padre de Tamara Falcó, la hija de Isabel Preisler también.
Sí, eso ya lo he dicho, pero tiene muchos más. Aldara y... Duarte son los pequeños. Luego se casó con esta, con Doña, con Esther Doña, con ella no ha tenido hijos, una mujer muy joven, muy bella. Y bueno, yo creo que pues le alegró los últimos años, porque a él lo que le encantaba es que la gente dijera, mira, sigue siendo un seductor, tiene una mujer guapísima y jovencísima al lado. Eso le hacía muy feliz, como les pasa a muchos hombres, ¿sabes?
Efectivamente. Oye, esto, Mikey anda por ahí.
Sí, estoy por aquí.
Cuéntanos otras personalidades que se han contagiado con el coronavirus. Cuéntanos.
Pues mira, tal y como han repetido constantemente nuestros políticos, en España hemos tenido un montón de casos. De hecho, se ha criticado mucho desde el día 8 de marzo con la manifestación por el Día de la Mujer, que no se suspendió. Hemos tenido casos positivos, por ejemplo... Javier Ortega Smith o Santiago Abascal, que también ha sido por un caso político que fue Vista Alegre. Sí,
¿puedo decir
y
una cosa referente a esa manifestación loca también, absolutamente, uh-huh, en la que estaba Ortega Smith, según me han contado, sin parar de toser y luego tapándose la boca y luego dándoles la mano a todo el mundo? No sabes la cantidad de gente conocida, que no voy a decir porque no son conocidos mediáticamente, que estuvieron en esa manifestación y que se han contagiado. De repente yo digo, pero ¿esta gente conocía de según qué barrios y qué zona? Pues ha sido esa gracia, de la misma manera que la manifestación, que algún día, cuando pase todo esto, habrá que pedir responsabilidades, como a este señor Simón, que está todos los días en la televisión ahora, diciéndonos lo que tenemos que hacer al dictado del gobierno, y que fue el que dijo que en España no iba a haber más de 5 o 6 casos, y que desde luego él a su hijo le recomendaría a su hija ir a la manifestación.
De todas formas, críticas las hemos subrayado en su momento, pero ciertamente ningún WhatsApp, ningún Twitter, ninguna comunicación resiste si miramos un mes antes, porque verdaderamente la posibilidad de anticipar lo que se venía encima ha estado en muchos casos muy dificultada y ha sido complicada.
Pero bueno,
estaba...
Bueno, si teníamos el ejemplo de China, si teníamos Italia, cierra fronteras. En Israel, ¿sabes cuántos casos hay? Uno.
Bueno, Israel es un país que vive en guerra. Entonces
bueno,
tiene un sistema...
Bueno, y muchos otros sitios, hay muy poco.
Sí, sí, pero hay muchos en Francia, hay muchos en Gran Bretaña, hay muchísimos en Estados Unidos. Pero yo no digo, no intento exonerar a las autoridades. Quiero decir que es muy fácil hablar a toro pasado, ¿no? Yo no
pero
sé si
es
más
este
comentado...
señor, este Simón, es una persona especialista. O sea, a lo mejor que yo hubiera dicho que es una tontería, pero él no podía decir esto.
Oye, esto...
De la misma
hemos
manera que tú lo... Que no pueden estar... no dando ejemplo, gente que tiene personas positivas en su familia, como es...
Bueno, pero vamos a ver, Carmen, esos casos, porque también han sido muchos temas por este, digamos, lío que ha habido con manifestaciones sobre Vista Alegre, pero también ha habido otros casos fuera incluso de nuestro país, o gente más incluso influyente, como puede ser Alberto de Mónaco, el actual príncipe soberano del país, que ha sido el primer caso en un jefe de Estado. También hemos tenido otros casos, por ejemplo, Daniel Rugani, futbolista de la Juventus, Ezequiel Garay.
El archiduque de Habsburgo también, ¿no? Si siento,
hemos tenido otro. Cristina, creo que ha mencionado esta mañana a Pelé, incluso, que Pelé
sí,
también es
Pelé
uno de los
enfermo.
Que ha sido contagiado.
Y bastante
y luego
mayor,
en el mundo
sí.
Del, efectivamente, y en el mundo del cine también bastante mayor. Hemos conocido el caso de Tom Hanks, de su mujer, Rita Wilson, de uno de los actores de Juego de Tronos, y además ahora estaba en proceso de casting para otra serie en plataformas digitales que se llama Christopher Hips You, Olga Kurylenko, que es una chica Bond, Idris Elba, que es un actor reputadísimo y reconocidísimo, que de hecho querían hacerle el James Bond nuevo, Dana García, en fin, que los únicos casos no han sido solo por manifestaciones, además, tenemos casos
no,
en todo
pero
el mundo,
aquí en Madrid,
y lo lógico
en Madrid
es que la
en concreto... En Madrid en concreto yo creo que se disparó a partir de esto. Que hubiera contagios, claro que va a haber y va a seguir habiendo muchos, pero por lo menos pon los medios para que no haya esas concentraciones de personas. Porque entonces...
Me vais a perdonar porque voy a poner música, que es una música además que pega con el coronavirus.
Vamos.
Porque este es el nuevo tema que ha versionado Camela. Vamos, es el antiguo tema versionado para el coronavirus. Escuchad.
Entonces, lo que ha pasado, Cristina, ha sido que Camela ha cogido uno de sus temas antiguos y lo que han hecho ha sido, pues a través de las redes sociales, cambiarlo un poco, cambiarle concretamente la letra para animar a la gente a que se quede en casa, que son iniciativas que han hecho muchos artistas. Si quieres, primero escuchamos cómo han cambiado el tema y luego os lo explico cómo ha funcionado.
Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor, lava las manos con jabón, o si le sales al balcón, escúchame.
Estaremos mejor.
Pues ves que estos son lo que están haciendo los en general los artistas, que a través de sus redes sociales mandan mensajes de ánimo, intentan que la gente esté bien concienciada de que, bueno, pues lo que decían en Camela, que te laves bien las manos por si sales al balcón, ¿no? Para hacer ese chascarrillo con mantener bien nuestra higiene y evitar contagiar a los demás y sobre todo quedarnos en casa, que es lo que muchos médicos están pidiendo.
Bueno, pues han colaborado de esta manera con
también,
iniciativas musicales, exacto, Bono de U2, Jorge Drexler, Chris Martin de Coldplay, el dúo Dinámico incluso, y muchos otros.
Bueno, el dúo Dinámico, su canción Resistiré se ha convertido en el himno de este
es
tiempo.
Verdad. Es verdad, ¿sí? Efectivamente. Sí, 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 sí. Y antes de irnos de esta sección, tenemos que hablar de algún reto viral bien peligroso,
sí.
¿Verdad, Mikey?
Sí, pues ya sabéis que normalmente, a través de las redes sociales, influencers, alguna gente, propone retos para a ver quién, yo, es el más tonto. En este caso, hemos visto bajarse del coche en marcha, tragarse pastillas de lavaplatos e incluso viajar en el techo de un tren. Bueno, el que ha sido
el reto... A ver quién es el más imbécil de todos, ¿no?
Porque... Pues el reto del coronavirus, Carmen, precisamente ha sido una influencer de 21 años que tiene más de 155.000 seguidores, que ya es gente, que en un vuelo internacional dijo que no había que tenerle tanto miedo a esto del coronavirus y lo que hizo fue lamer la tapa, la taza del váter del avión para ver si se contagiaba. Entonces empezar así una cadena para quitarle importancia... Dime, perdona.
No, que te digo que parece alucinante que haya alguien tan papanatas y tan anormal, ¿no?
No, lo increíble es que la gente siga estos retos. Efectivamente, las reacciones por parte de los seguidores... Le han criticado, hay que decirlo, aunque por otro lado es verdad que hay gente que ha optado por decirle que lo hace muy bien, que no es tan importante y que la gente debería concienciarse de que no hay para tanto.
Pero bueno, esa normal, porque es imbécil, no sabe que el coronavirus no se transmite por ahí tampoco, se transmite por la...
Es una doble ignorancia, ¿me vais a perdonar? Porque vamos a hacer un pequeño apartado que yo creo que también le va a interesar a Carmen sobre las mentiras que se están difundiendo por internet. WhatsApp se está convirtiendo en una de las mayores redes de desinformación y mucho más desde que la gente tiene tiempo libre y Mikey lo ha estado investigando.
Donaciones de dinero, hospitales limpios o verdades que intentan convertir en bulos. El confinamiento está creando una auténtica red de mentiras, casi todo relacionado con el virus. Nos lo explica Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos.
Los bulos se han multiplicado en los últimos días sobre el coronavirus como nunca habíamos visto. A medida que pasan los días, se incrementa la ansiedad de la población, el deseo de conocer... novedades, hay mucha más gente compartiendo, se está mezclando lo real con lo inventado, se comparte cualquier cosa que aparece en cualquier país, sea real o sea inventada. Al final tenemos tanta desinformación como nunca había sucedido en la historia, ya no digo de la salud, sino en general de la comunicación.
Vamos a ver un par de ejemplos de bulos que han circulado estos días. Empezamos en la Fundación Jiménez Díaz. Hay iniciativas que son reales y que no se sabe muy bien por qué alguien las ha intentado tachar de bulos. La más sonada ha sido la de Cristina Martín, una cirujana que empezó pidiendo cartas para los afectados por el virus que están aislados.
He creado esta dirección de correo electrónico, cartas.venceremos.covid19@gmail.com, para hacerles llegar... cartas de apoyo y de ánimo a esos pacientes que están infectados.
Frente a esto, circuló por WhatsApp un mensaje en el que se decía que al mandar la carta, alguien nos hackearía el ordenador. Esto no es verdad. De hecho, el bulo no ha conseguido frenar el movimiento.
Se ha generalizado muchísimo. Hay otros hospitales que están montando iniciativas similares que van a ayudar a muchos pacientes. Y yo ya tengo, de hecho, más de 35.000 cartas. Así que quería daros mi más sincero agradecimiento.
Os pongo otro ejemplo cortito. Este bulo, que ha circulado mucho y que vamos a escuchar ahora, es un mensaje que se ha mandado por WhatsApp, escrito y que ha llegado muy lejos.
Señor Iglesias, me llamo Alberto Iglesias, soy auxiliar sanitario y conductor de ambulancias. Sí, soy el conductor que ha dejado una de las dos ambulancias en la puerta de su casa. Dos Ubimóvil perfectamente equipadas que pretenden atender a su pareja en caso de necesitarlo.
Lo único que pretendía era medrar la imagen de Pablo Iglesias y en muchos casos seguro que lo ha conseguido. Tuvo que frenarse mediante un comunicado desde el partido... y desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde afirman que el Suma 112 no ha destinado dos ubimóviles a eso. Carlos Mateos, de Salud Sin Bulos, ha apuntado lo siguiente en casos como este.
Los bulos, lógicamente, lo que hacen es crear más alarma y dificultar el funcionamiento de los servicios de emergencia, de los hospitales, generan que mucha más gente llame y se saturen las líneas.
También ha tenido a bien darnos unos consejos para cuando tengamos dudas de si estamos leyendo o escuchando un bulo. Hay que tener claro, por un lado, cuáles son los medios para informarse.
Siempre son las autoridades sanitarias, Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad, hospitales, pero también las sociedades científicas, que hacen una labor muy importante. Hay divulgadores sanitarios muy buenos, que colaboran muchos de ellos con nosotros, que están haciendo infografías, están haciendo vídeos explicativos.
Y sobre todo, no hacer caso a lo primero que veamos. Cuidado, porque esto puede ser muy peligroso.
Porque confían en consejos que a veces dan pues influencers de moda o de belleza, como tomar agua caliente o tomar Artemisa o bueno, algunas barbaridades que no tienen ningún fundamento científico, simplemente que alguien las ha soltado por ahí y ellos lo repiten, ¿no? Es bastante peligroso, puede tener consecuencias letales, bien porque no tomamos las medidas adecuadas o bien porque tomamos algunas que nos pueden perjudicar nuestra salud.
Ya saben, la solución es fácil. Siempre intentar contrastar y jamás creer a primera vista todo lo que nos llega a través de las redes sociales.
Muchísimo cuidadito y gracias a Mikey, pero... que se te ha puesto una voz, Mikey, que digo yo, debe ser el coronavirus, Cristina, que nos está afectando en casa. Dime, Carmen.
Cristina.
Que sí, Carmen. Dime.
Hola. Que no, efectivamente. O sea, estamos, yo creo que no hay que mirar a tantas cosas que nos mandan porque te crean desasosiego. Pero este señor ha dicho algo que tampoco es muy cierto, porque a mí continuamente mis seguidores, yo tengo 290.000 seguidores en Instagram y luego Twitter y tal, me piden continuamente que les entretenga yo, que les mande vídeos de cosas o que les enseñe bolsos o un tutorial de maquillaje. Y entonces este señor ha dicho, no, que les enseña maquillaje. Y te, mira, el maquillaje no le hace daño a nadie. O sea, ¿cómo te pintas el ojo? O
no,
tal,
yo lo que creo es que estaba diciendo maquillaje, por ejemplo, con reconvenciones sanitarias.
Ah, eso ya, es que no lo he oído, pero digo...
Claro, es que hay influencers que recomiendan
que
ciertas
absurdas,
cremas, por
cosas
ejemplo,
absurdas.
para que ayudarte contra el coronavirus.
Claro.
Esta crema te ayuda.
Claro,
lo digo bueno, también, ¿sabes de dónde se lo han sacado? Porque dicen que este virus odia el frío, al revés, odia el calor, que le encanta... el frío y que pues que tomes todos los alimentos muy calientes, incluso hay recomendaciones que te duches con agua hirviendo, es que son unas
bueno
tonterías.
Y la gente se escaldará, no sé, si es que hay que tener mucho cuidado, sí. Bueno, Carmen Lomana, muchísimas gracias tanto por atender a la cadena COPE y también por estar ahí para todo el mundo, por mantener tu sensatez en antena durante este tiempo. Feliz reclusión durante esta semana.
Lo mismo te digo. Cuando esto termine nos vamos a tomar una cervecita ahí en la terraza.
¡Ay, qué ganas! Nos vamos
ahí
con el doctor Almeida.
Vamos a hacer un guateque ahí.
Exactamente. Almeida viene enseguida a responder todas las preguntas médicas que tengáis. El doctor de COPE.